marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Muy buenas noches a todos nuestros auditores y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les habla Isidro Parragués, está conmigo aquí en el estudio Paula Altamirano. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿y tú, Isidro?
Muy bien, aquí preparándonos para este nuevo programa de Libre y Gratis. Nos acompaña también hoy en esta mesa Anaí Aguedo. ¿Cómo estás, Anaí, después de varios programas que no te veíamos?
Muy bien.
No se peleen,
de nuevo, ahora sí. De nuevo.
Muy bien, Isidro, muchas
eso,
gracias.
Eso, es que no sonaba tu micrófono, súper.
Está bien mutia.
Sí.
Qué sorpresa.
Era un complot para que no te escucharas. Vamos a saludar a también la gente que nos está viendo por el Facebook Live, porque uh-huh. Ahora tenemos señal de Facebook, así que, ¿cómo es, Paula, para que esto funcione?
Mira, tienen que meterse a nuestro Facebook, facebook.com/programalibreygratis o Libre y Gratis, si usted lo busca ahí en el buscador de Facebook. Y estamos saliendo al aire, se supone que si nos siguen debería llegarle una notificación.
¡Qué buena onda!
Está pasando, lo están viendo.
¡Qué buena onda! Si no, puede escucharnos, como siempre, la 102.5 FM en Santiago o en radio.uchile.cl por la señal online de la Radio Universidad de Chile en todo el país y todo el mundo con internet.
Así
que será
es.
Como todo el mundo, ¿no?
No sé.
No, todavía era una talla.
¿Era un chiste?
Era una talla.
Un chistecito.
Súper bueno.
Primer mundista.
O no, po. Bueno, en fin.
Sí, po.
Una talla postcolonial.
Ya no peleen, please.
Esta es una semana
bastante movida.
Con harta cosa. Pero yo creo que quizás lo
como
que
derivan,
primero.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Yo creo que lo principal que nos toca y que nos corresponde a nosotros mencionar también para entrar en una pequeña pauta noticiosa antes de presentarles a nuestra invitada es lo referente a la ley de universidades estatales. Le hemos estado contando de qué se trata este proyecto en las últimas semanas. Hace más de unas semanas en realidad, pero en las últimas semanas ha tomado...
Sí, aproximadamente un mes, yo creo.
Exacto. Pero ya en las últimas dos semanas ha tomado un poco más de cariz, digamos, público, en el espacio público. Por lo tanto, hemos conversado en varios programas, ¿no? Uh-huh. Este proyecto de ley que genera un trato distinto para las universidades estatales, lo que en principio suena muy bien, pero que en realidad entrega un financiamiento paupérrimo, un gran control y falta de autonomía para las universidades, lo cual atenta contra el principio básico de las universidades. Y ponía también en entredicho la estabilidad de gran parte de los trabajadores de la universidad al afirmar o aceptar que se puedan hacer contrataciones por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo.
Uh-huh.
Además de el tema de los honorarios, que es también una cuestión muy importante. Pues bien, esta semana, luego de varias semanas, porque el proyecto se retrasó dos semanas hace dos semanas.
Hace dos semanas.
Ayer, en el medio de una importante manifestación que se llamó de parte de, sobre todo de la Universidad de Chile, yo uh-huh. diría, pero también en general de las universidades del Estado.
Académicos, funcionarios, estudiantes ahí.
Exacto, y también el sindicato de honorarios uh-huh. de la universidad. Se aprobó, de todas maneras, la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por 10 votos contra 1. Una abstención también,
sí.
Según entiendo.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir varias cosas. Primero, hay que contarles también todo el entramado de discusiones que ha significado esto dentro de la universidad, pero también hacia afuera. Porque si bien la Universidad de Chile reformó sus estatutos en democracia, a partir de una discusión de toda la comunidad, hay varias universidades estatales que mantienen sus estatutos desde la dictadura.
Uh-huh.
Entonces, probablemente, y eso es quizás porque que este tema también ha sido conflictivo dentro de las mismas universidades estatales, para algunas de ellas,
claro.
Este poco de dinero o estos pequeños avances sí significaban una transformación del estatuto. Cosa que para las universidades que habían reformado sus estatutos, como la Universidad de Chile o otras universidades que tenían estatutos aprobados por sus comunidades, pero no reformulados en el Congreso, porque viste que son ley de la República, como la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santiago, entiendo que la de Playa Ancha, pero en ese caso no estoy completamente seguro,
uh-huh.
a quienes les habían dicho, espérense, ¿para qué vamos a hacer este trámite de aprobar estos estatutos si se viera una ley general para todas? Bueno, esa ley general para todas tenía una serie de problemas, por ejemplo, la creación de una junta directiva que estaría por sobre el rector, donde la mayor participación lo tendrían miembros designados por el gobierno de turno. Uh-huh. Cuestión, obviamente, que ya lo decíamos, atenta contra la autonomía universitaria. Sí. En fin, lo que se aprobó en todo caso no fue exactamente eso. Uh-huh. Y eso es bueno también destacarlo. A partir obviamente de las conversaciones y también las comunidades movilizadas, etcétera, se lograron algunas cosas. Por ejemplo, que las universidades que en democracia hayan reformado sus estatutos, esta ley no va a cambiar sus estatutos.
Ya.
Lo que es una de las cosas a partir de las cuales en un momento el rector de la universidad, Ennio Vivaldi, decidió firmar un protocolo de acuerdo. Por otra cosa, también se retiró la indicación sobre la que provocaba inestabilidad laboral o podría provocar inestabilidad laboral en los funcionarios. Lo que se mantuvo y que sobre lo que no se dijo nada fue sobre el financiamiento, obviamente, que es un financiamiento ridículo. O sea, digamos, si uno reparte esa inmensa cifra tipo Teletón, que uno cuando la lee no entiende lo que significa, que eso es lo terrible, ¿no? Porque es una cifra que uno la lee y no entiende lo que significa. Si uno la reparte por las 18 universidades estatales a 10 años, que es por lo que dura este financiamiento, son algo así como 60 millones mensuales para una universidad. Lo cual, en el caso de la Universidad de Chile, representa como el 0,6 del presupuesto, o sea, nada.
Francamente, absurdo. Francamente, absurdo.
Me siento francamente
estafada.
En todo caso, el financiamiento ha sido un tema que se ha evitado desarrollar durante toda la discusión, a partir de toda la discusión sobre, no solamente sobre la universidades estatales, sino como toda la discusión sobre la educación superior en general. Como de que ya hemos tenido bastantes discusiones al respecto, año tras año.
¿De por qué no se hacen cargo del ítem?
Exacto.
Dinero.
Sí.
Oye, lo que fue polémico también fue la votación de cada uno de los diputados. Porque aquellos que votaron a favor, dentro de ellos estaba Camila Vallejo.
Camila Vallejo, que recordamos fue presidente de la FECH, fue vicepresidente también.
Y que movilizó una gran cantidad de gente en el año 2011.
Y que es parte, digamos, de un sector que se manifestaba abiertamente en contra de la reforma. O sea, uno estaba, creo que, no sé si ustedes estuvieron en la marcha ese día martes en la mañana, pero uno estaba en la marcha de las universidades estatales, había gente de las juventudes comunistas marchando en contra de esta reforma, pero por otro lado una diputada del Partido Comunista la aprobaba. Entonces es una cuestión que en realidad no queda bien, digamos.
Sí, pues como esa... este acto de cumplirle quizá al partido, pero más al conglomerado que al partido propiamente. Exacto. Tal, entonces como es raro y es feo igual, como que yo creo que nadie se esperaba, o si se esperaban, que Camila Vallejo votara a favor.
Es que esto pregunta es cuestionable, real. Porque muchos trataban de justificarlo en que ella no responde por sí misma, sino por el partido. Sin embargo, como bien mencionaba Isidro, el partido es súper grande, todos sabemos como el alcance que tiene el PC y que en realidad también las juventudes comunistas siempre han estado a favor de esta movilización, o mejor dicho, en contra de esta reforma, esta nueva ley en realidad. Entonces es cuestionable, como que no hay una defensa concreta que uno pueda pelear.
No legítima.
En su defensa, sí, sí.
Oye, la votación en contra y Giorgio Jackson, sacando la cara por el movimiento estudiantil.
Giorgio Jackson, claro, fue el único que votó en contra. Hoy día lo he escuchado en un par de entrevistas en radio y otra en televisión, en la cual, en el fondo repite un poco estos mismos puntos que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que hemos venido discutiendo, que en realidad son puntos bastante críticos, que podría parecer que se está alegando por solo cosas puntuales en la ley, pero la verdad es que estos puntos tocan la esencia misma de lo que es, si uno pudiese decir que hay algo así como una esencia de las universidades públicas y las universidades estatales.
Sí, pues.
Es cierto, existen universidades estatales con juntas directivas, por ejemplo. A mí, en estricto rigor, por ejemplo, no me parece mal que haya participación del gobierno o de agencias regionales, por ejemplo, de los gobiernos regionales en las universidades. Me parece que tiene que haber una sinergia importante, interesante, pero no en la forma en la que se repuse. Por lo demás, hay cosas que quizás son coincidencias, pero coincidencias muy nefastas. Por ejemplo, que eso, la junta directiva es el mismo nombre que tenía en la Ley General de Universidades del 81. Cuestión que nunca se alcanzó a aplicar en todo caso, porque eso se reformó también. Pero era, y de hecho era exactamente el mismo artículo 8, que es el artículo 8 del nuevo proyecto de ley. Entonces,
¿alguien dice
esas
copy-paste?
Esas coincidencias, que esperamos que sean coincidencias, me imagino que son coincidencias, pero también nos hacen rememorar otras cosas de las cuales pensamos que como universidad ya estábamos un poco afuera. Y como estudiantes de la universidad.
Que estábamos dejando atrás, pero que francamente vuelven una y otra vez a nuestro...
Estoy de acuerdo con lo que dice Isidro, sobre todo, porque las desnaturaliza. Como yo también estoy de acuerdo y siempre lo he mencionado, como el trabajo conjunto que tiene que ver de las universidades con todo el desarrollo a nivel nacional. ¿Cachai? Como que tiene que haber un trabajo, es verdad. Pero imponerlo como dentro de la directiva por parte de un gobierno de turno también, porque en realidad igual es un trabajo administrativo que es cuestionable, que sea tan directo, las desnaturaliza. En verdad, es de naturalizar la esencia de la universidad estatal, como se ha mencionado esta semana. Así que hay que estar atentos a cómo evoluciona, porque al final que lo haya aprobado la comisión no dice mucho todavía. Dice mucho de las posturas políticas, como hablábamos de Vallejo, pero nada más. Pues, si al final es la DC, el RN y UDI son los votos mayoritarios a favor de la comisión.
Quizás habría solamente que mencionar una última cosita con respecto como a la movilización interna, que este es de los pocos temas en los cuales, por lo menos a mí me ha tocado ver a estudiantes, trabajadores, académicos de la universidad, todos juntos, con el rector a la cabeza, de hecho, por un mismo objetivo. Probablemente, quizás, en el caso de la Universidad de Chile, quizás desde la movilización es para... Bueno, Federici era el rector, pero en fin, quizás desde ese momento no se había visto una cosa así. Y yo creo que eso puede ser quizás un puntapié interesante para lo que se venga en el caso de esta discusión, pero obviamente es una cuestión que hay que dejar por ahora abierta.
Sí, de hecho hoy día hubo asamblea en ICI para ver cómo se seguía con el paro o no, y lo bacán de la instancia fue que yo creo que es primera vez que yo veo una asamblea que es realmente triestamental. Habían funcionarios, habían profe, y estaba el SECO ahí comandando la discusión.
Comandantes del SECO. Bueno, ICI ha sido uno de los espacios más movilizados, entiendo, por lo menos los académicos de ICI. Full comunicaciones.
Sí.
Sucedió algo chistoso en la Facultad de Filosofía y Humanidades la semana pasada, que es que los estudiantes no alcanzaron el quórum para votar el paro, por lo tanto no tenían paro el lunes y martes, pero académicos y funcionarios sí votaron paro, entonces de todas maneras hubo paro. En fin.
Saludos.
Son cosas que pasan para el anecdotario de la movilización estudiantil.
Sí, voy yo también. En FAU estaba en toma, en derecho también. ¿Cómo, sí. ¿cómo
pero eso siguió,
los funcionarios,
¿no?
De hecho, ¿sí? Se tomaron la,
no te
la,
creo.
La facultad, o sea, decidieron paralizar y en virtud de eso se decidió toma.
Yeah.
Porque en realidad no querían hacer respetar el paro, como suele suceder. Uh-huh. Saludos. A ti, sabes que te estoy hablando.
Davor, wow. Oye, les puedo contar, no, es que no lo puedo contar al aire, pero les puedo contar una cosa de Davor que en la marcha, muy chistosa, que me la encontré en una situación muy graciosa, pero
memes.
Me disculparán los auditores, pero de verdad no lo puedo contar.
Sí, la verdad es que se hizo notar, sobre todo porque está en un punto, una intersección importante de la facultad ubicada, entonces hizo barricada y todo, que llamaron bastante la atención, porque había mucha gente que no estaba enterada acerca de la situación.
Pero Anaí, perdona, ¿sigue esa toma o solo fue esos dos días?
Fue solamente por, como digo, es la movilización a nivel universidad.
Yo desgraciadamente no tengo más información sobre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es la única que venía tomada desde antes y no sabe, yo por lo menos no tengo la información. Vamos a buscarla aquí en este ratito a ver si se las podemos entregar a nuestros auditores.
Yo tengo una amiga, fuente confiable de FAU, que creo que todavía siguen en toma.
Ya.
Mañana creo que tienen asamblea para ver de qué manera resuelven todo ese procedimiento.
Perfecto.
Fuente directa.
Fuente directa. Sí, porque además que este semestre es nada, pues ahora viene septiembre, que es nada.
De hecho, en ICI, la próxima semana tenemos marcha blanca y después se viene la semana del 18, así
no,
que saludos. Creo.
Saludos. Nunca va.
Por eso nos basan estas cosas del segundo semestre usualmente. Bueno, generalmente en este momento es cuando uno está terminando un paro que viene del semestre anterior, ¿no?
Sí.
De hecho, verdad. En mis recuerdos de Facebook aparecía que yo recién estaba terminando el semestre del año pasado.
Oh.
Es real.
Como el 2011 que terminamos como en noviembre. Segundo semestre en febrero.
Pasado de movilizaciones.
Pasado de movilizaciones. Chicas, ¿les parece que en vez de continuar con esta pauta y para tener un poco más de tiempo para conversar, pasemos al tema central de nuestra emisión de hoy? Que es un tema que no es exacta, o sea, que es contingente, pero más que por el tema contingente nos interesa tratarlo por la importancia que este tiene a nivel nacional y por supuesto a nivel quizás latinoamericano también, en fin. Y por supuesto muy contextualizado para el mes de septiembre, con el cual siempre podemos y nos interesa también retomar estos temas.
El próximo lunes también es 11 de septiembre, así que yo creo que el próximo miércoles vamos a tener un programa especial.
Exactamente.
Posiblemente.
Y en relación a estos temas, para entrarle un poquito a una cuestión que hemos venido también discutiendo en otros programas de Libriratis de esta temporada, está con nosotros hoy Gloria Algueta, que es, bueno, parte de la mesa de trabajo de Londres 38, licenciada en filosofía, en fin, ha trabajado en una serie de proyectos de gestión patrimonial, cultural también. Sobre todo como parte de Londres 38, que ha sido uno de los lugares de memoria, en realidad, que más ha... o que al menos que nosotros hemos conocido, que más ha tenido como una de sus banderas el final pacto de silencio, ¿no? A la desclasificación de los archivos, que es un tema que tocamos nosotros también con Estela Segato, que fue, digamos, de los Derechos Humanos de Argentina.
Sí.
Bueno, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Y, nada, gracias a todos por estar acá y poder conversar sobre estos temas que son tan importantes, yo creo, para toda la sociedad.
Sí. Exactamente. Mira, Gloria, hay hechos puntuales y contingentes en estos temas, pero también hay una serie de cuestiones por detrás que podríamos tocar. Entonces, quizás podríamos empezar, para entrar al tema, que nuestros auditores también entiendan un poquito, podrías contarnos un poco... ¿De qué se trata Londres 38? ¿De dónde viene, etcétera? Sí.
Bueno, Londres 38 se ha convertido en un nombre, pero en realidad es una dirección por la cual fue conocido una casa que está en pleno centro de Santiago y que fue utilizada desde fines del año 73, después del golpe, hasta principios del año 75 como un centro de detención, o en realidad de secuestro, porque eran detenciones ilegales, tortura y exterminio de aquellas personas que eran opositores a la dictadura y que o habían participado en organizaciones sociales y políticas antes del golpe, y o que seguían haciéndolo con posterioridad al golpe. Es decir, eran personas activas políticamente y que fueron perseguidas en esa condición. En general, la gente que cayó y que permaneció en Londres 38, en su mayoría eran militantes del MIR, porque de alguna manera la política de represiva siguió un cierto itinerario, podríamos llamar, atacando primero durante el año 74, parte del 75, al MIR, que era el Movimiento Izquierda Revolucionaria que existía desde el año 65, y luego al Partido Comunista durante el año 76 principalmente, y al Partido Socialista, ¿no?, durante el año 75. Entonces, esa es básicamente la historia de Londres, y luego esa casa fue traspasada al... Instituto Higiniano, que era un instituto vinculado al ejército de Chile, que es muy curioso que hayan convertido un lugar de tortura en una casa que supuestamente conmemoraba a un padre, entre comillas, de la patria, ¿sí?, que también fue un dictador, pero en fin, bueno, tal vez la afinidad estaba por ahí. Entonces, el tema, luego de permanecer en manos del Instituto Higiniano durante muchos años, hubo todo un proceso de movilización para, primero, señalar ese lugar, porque estaba invisibilizado. Incluso habían cambiado el número del lugar, como se conoció como Londres 38. Uh-huh. Cuando la dictadura lo entregó al Instituto Higiniano, le cambiaron y le pusieron 40. Entonces, incluso antes había cambiado justamente para poder contrarrestar las denuncias que existían respecto, claro, de ese lugar. Era una forma de ocultar. Y entonces, durante todo ese tiempo, incluso en dictadura, hubo mucho esfuerzo de parte de los familiares, organizaciones de derechos humanos, por mostrar lo que allí sucedía, ¿verdad? Entonces, no es que solo estas movilizaciones hayan comenzado después, pero luego fueron más abiertas, más públicas, y finalmente terminamos por exigir al Estado que recuperara esa casa, ¿sí?, y que la entregara a las organizaciones que en ese minuto estábamos movilizándonos por constituir ahí lo que hemos llamado un espacio de memoria. Y que ese, bueno, es parte de todo un proyecto que implica muchas cosas, no solo de carácter conmemorativo. O sea, el objetivo no es solo como decir, bueno, aquí pasó esto, sino que también nos interesa poner en contexto. Ah, pero no en el contexto como el que ha hablado el comandante jefe del ejército, que es un contexto para justificar, sino que es justamente un contexto para entender cuál fue la lógica, la racionalidad que operó para generar esa represión tan intensa, tan mortífera además, que en realidad fue una forma de terrorismo de Estado. ¿Cuáles fueron las lógicas, cuáles fueron los procesos históricos que se produjeron con anterioridad, que hicieron necesario, y cuáles fueron los intereses en juego y los intereses relacionados con el poder que finalmente produjeron el golpe, y lo que ha sucedido durante esos 17 años y después de durante la postdictadura, que fundamentalmente es un proceso de transformación de la sociedad, de la economía, del Estado, incluso lo que ustedes estaban hablando antes respecto de la situación de las universidades, la educación, uh-huh, tiene que ver con esas transformaciones, o sea, en particular la ley de universidades, la ley de educación superior, se modificó justamente en el año 80. Y esa es la ley que hasta hace poco, de alguna manera, regía, y algunos de sus lineamientos aún permanecen en la educación en Chile. Bueno, podría seguir hablando, pero yo creo que tal vez los invito igual, pueden visitar nuestro sitio, nuestra página en Facebook, ir a visitarnos y conocer el lugar, digamos, se puede recorrer, y tenemos muchas actividades relacionadas con distintos temas que, como digo, nos interesa sobre todo generar conocimiento sobre el pasado, sobre este presente, uh-huh, y mostrar las relaciones que hay entre ambas cosas, porque no son dimensiones separadas, ¿no? Esos tiempos.
Uh-huh. Gloria, y respecto a esto mismo, ¿no? A esto de mostrar y hacer ver, esta semana se discutía, ¿verdad?, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, una moción que buscaba levantar, de alguna manera, no hacer completamente pública, pero levantar el secreto en torno a los testimonios de las víctimas de... bueno, los testimonios que están en el informe Valech 1, en el primer informe Valech, entiendo. Y al respecto, recordaba la campaña que hace poco, de la cual ustedes hace poco también fueron parte, está en Chile aún hay archivos secretos, ¿verdad? Uh-huh. Y no sé si podrías como contarnos un poquito de qué se ha tratado eso y quizás, no sé, alguna reflexión sobre lo que ha sucedido también en esta última contingencia.
Claro. Bueno, justamente uno de los objetivos que nos mueve en nuestro accionar es el tema, y que nosotros hemos denominado en esta otra campaña que estamos embarcados ahora, que está muy relacionada, uh-huh, que es toda la verdad, toda la justicia, sí, ¿eh? La idea de no más impunidad. ¿Por qué? Porque en verdad en Chile, contrariamente a lo que se cree, que incluso muchos medios, a veces uno lee y hay ciertas afirmaciones, ¿eh?, en las cuales se dice que al comienzo de la transición se obtuvo verdad, se obtuvo justicia, claro, pero en realidad cuando nosotros vemos cuánto es lo que se ha avanzado en ese sentido, es muy poco, es muy poco. Sabemos que esto ha sido una transición pactada y que por lo tanto hay una serie de negociaciones, y nos encontramos en un punto en que el caso, yo diría que es más claro respecto a los niveles de impunidad, el de los detenidos desaparecidos, en los cuales hay 1.132 detenidos desaparecidos, de los cuales solo se han encontrado los restos de 104. Eso da cuenta de los grados de impunidad, de secreto y de ausencia de verdad que existe en Chile. Entonces, el tema es justamente preguntar al Estado cómo se puede establecer la verdad en estos casos y en muchos otros que no han sido investigados, también casos de tortura de personas que sobrevivieron y que forman parte de la información contenida en las comisiones Valech. Entonces, bueno, el Estado es un poco sordo, también ciego, y los gobiernos civiles lo han sido, respecto de estas demandas, pero una de las cosas que más claras que nosotros hemos detectado y que son públicas es justamente la existencia de archivos formados por el propio Estado, como son los archivos de la Comisión Valech, y que fueron declarados bajo secreto después de su constitución, porque las comisiones Valech tuvieron el objetivo de determinar la cantidad de personas que habían sido víctimas injustamente de prisión política y además de torturas, sí, para establecer algunas formas de reparación. que al decir de Ricardo Lagos, presidente en esa época, fue una reparación austera y simbólica, y fue muy austera. Ese archivo que se formó en base a los testimonios y además la base de datos que se confeccionó a partir de esa información de las dos comisiones, bueno, en el caso de la Comisión 1 fue declarada secreto y no ha habido acceso para los tribunales de justicia. Exacto. Y para nadie, ¿sí? Sí. Entonces, si bien ese conjunto de testimonio contiene, no sabemos exactamente qué tipo de información, pero claramente es información sobre los represores, sobre los responsables, sobre el tipo de prisión que esas personas padecieron y las torturas de las que fueron objeto. Eso es principalmente. Y esa información los tribunales no pueden acceder. Entonces, nuestro planteamiento es que no ha habido hasta ahora ningún argumento serio para justificar el secreto, porque nadie ha dicho que la razón es la que creemos, que es para consagrar la impunidad, para proteger a los victimarios, ¿verdad? Nadie ha dicho eso. Lo que se ha argumentado es que el secreto fue establecido para proteger la intimidad y la privacidad de las víctimas.
Lago siempre recordaba una figura de, a mí se me acercó una mujer que me pidió que no quería que sus nietos supieran lo que ella había vivido. Está en varios discursos de Lagos en ese momento.
Lo que uno se pregunta es por qué en los testimonios que se recogieron hubo funcionarios públicos con la misión de recoger esos testimonios en base a un cuestionario, a un formulario. O sea, es decir, era un formulario tipo. En ese formulario no estaba establecida la pregunta a quienes testimoniaban, que uno diría era obvio que debía hacerse si es que se pensó antes. Preguntarle a las personas, ¿usted desea, prefiere que su testimonio sea público, secreto o público? ¿Por qué hacer esta pregunta? Es muy obvio, porque todas las personas, o la mayoría de las personas que sufrieron prisión política o distintas formas de represión durante toda la dictadura, lucharon y pusieron el cuerpo más de una vez para hacer presente, para difundir, para hacer público y crear conciencia sobre lo que estaba pasando en Chile. O sea, todo lo que sabemos sobre la represión en Chile no lo sabríamos si no hubiera sido porque siempre hubo personas que sobrevivieron y que tuvieron la voluntad, el coraje también, ¿no?, la valentía de hablar y de decir lo que habían pasado y a quienes habían visto, ¿sí? A personas que luego fueron asesinadas, sus cuerpos ocultados y desaparecieron, y también a otras personas que fueron sus represores, sus victimarios. Entonces, resulta muy contradictorio esta historia de Lagos con esta persona que habría preferido el silencio, porque la experiencia histórica muestra que en verdad las personas que fueron detenidas en general han sido muy persistentes en su voluntad de dar testimonio, no solo una vez, sino que innumerables veces, y eso se puede comprobar en cualquier expediente judicial sobre violación a los derechos humanos en dictadura, en que uno ve que las personas testifican una vez, dos veces, por un caso desaparecido, por otro, por tres. Es decir, hay ahí claramente establecida una voluntad de hablar, ¿no? Entonces, cuando se argumenta esto, todo parece contradecirlo, ¿sí? Es muy interesante a propósito de lo del Senado, no sé si me estoy adelantando.
Está bien, está
porque,
bien.
Tú sabes que ahí hay un informe de la Corte Suprema, que le pidieron a la Corte Suprema. Nosotros hemos sido, entre paréntesis, muy críticos también de los tribunales, porque ellos parecen avanzar a veces dos pasos, pero retroceden después uno o dos. Entonces quedamos en el mismo punto. Entonces, cuando ellos avanzan, nosotros decimos bien. Cuando retroceden, los criticamos. Bueno, entonces, en este caso, yo puedo decir que a mí me sorprendió en parte, sin ser abogado ni probablemente tener así una comprensión técnica del informe, pero el informe que le entregan al Senado sobre este tema A mí me parece que contradice a quienes quieren establecer el secreto.
El secreto. Uh-huh.
Porque este informe de la Corte Suprema dice dos o tres cosas que a mí me parecen súper importantes. Uno dice que el secreto se estableció sin considerar que los delitos que estaban descritos y sobre los cuales se testimoniaba en la Comisión Balech eran delitos, crímenes de lesa humanidad. Y que respecto que Chile en ese momento no reconocía la tortura como un crimen de lesa humanidad. Pero entonces dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de secreto. Entonces es el primer punto importante. Y segundo, dice que todos los procedimientos judiciales son públicos.
Exacto.
O sea, los resultados, pueden haber etapas de secreto en la investigación. Y entonces, sí, si se trata de investigar estos delitos, van a ser públicos. Entonces resulta un contrasentido que haya esta otra información que es secreta.
Que es secreta.
Y lo más importante es que plantean algo, bueno, que también es público, que en general el derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que un derecho que es prioritario es el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad no entendido como el derecho mío, individual, para conocer la verdad, sino que entendido como un derecho social, como un derecho colectivo de las sociedades, como una base para cualquier tipo de convivencia democrática, ¿sí? Entonces, privar del acceso a esta información al conjunto de la sociedad, ¿sí?, no es solo a los tribunales.
Exacto.
Constituye una lesión a ese derecho a la verdad. Entonces, yo diría que hasta ahora nadie ha dado un argumento verdaderamente de fondo, ni político, ni jurídico, ni en el ámbito del derecho internacional, para mantener el secreto de estos archivos.
Gloria, tenemos que hacer una muy pequeña pausa aquí en Libri Gratis, pero volvemos en un minutito para seguir conversando estos temas y otros contigo. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía. Palestina por Siempre, una gentil presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Main in Service, Palestina por Siempre, domingo, 12 horas.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes. Pablo Altamirano, ¿cuáles son nuestras redes?
Mira, estoy escribiendo en Facebook, en nuestra publicación live, en nuestro Facebook Live. Pueden seguirnos a través de facebook.com/libreygratis. También estamos tuiteando en twitter.com/libreygratis, así que ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. Y pueden seguirnos en Instagram también. Vamos a estar ahí subiendo la foto de la invitada luego.
Súper bien. Está también con nosotros Anaí Aguedo.
El Iván nos va a retar por no estar transmitiendo por Instagram. Que vengan.
Hoy, qué difícil. Pero eso.
El encargado.
Que eso es muy
el
difícil. Encargado. Y estamos conversando con Gloria Elgueta, aparte de la mesa de trabajo y la coordinación de Londres 38. En específico sobre la... un tema muy importante que es la desclasificación de archivos, en realidad. Un tema que en Chile quizás no se ha puesto tan sobre la mesa, pero que es un tema fundamental. Bueno, quizás porque nuestra institución de archivística también aún está un poco ahí tambaleando. Gloria, tú nos decías que... bueno, estuvimos hablando sobre el tema de la Comisión Balech, de esta propuesta de quitar el secreto, que tampoco es hacerlos públicos, sino que...
sí, ni siquiera.
Exacto, que algunos... sí. Jueces o fiscales puedan pedir algunos de estos informes, pero tampoco era publicarlos. Pero tú nos decías también que sería interesante entrar en la existencia de otros archivos que también son secretos o al menos que no han sido publicados.
Claro. Bueno, por una parte recordar lo que fue la publicación, o sea, por parte nuestra de Londres, pero la desclasificación, se podría decir, de los archivos de la Colonia Dignidad, que fue bastante difundido. Nosotros publicamos lo que en ese minuto Chilevisión nos entregó, porque ellos tuvieron acceso a esos archivos, y antes el juez Cepeda había entregado una parte reducida, pero que eran básicamente unas fichas de personas, que en su conjunto queda muy claro que son apenas un fragmento, a pesar de que es un volumen muy grande de información, pero son un fragmento de archivos mucho mayores que existían en la Colonia Dignidad. Ese conjunto de archivos no está claro que estén en algún lugar, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros también hemos demandado. Entonces, nos parece que... El rol que cumplió este lugar como un centro de detención también, y de tortura y exterminio, de ocultamiento de cuerpos, que justamente ahora se está investigando la probable hallazgo de nuevas fosas en los que se enterraron personas. Pero en realidad, respecto de esos archivos, hay partes de esos que están perdidos o que no se sabe dónde están, ¿sí? Entonces, esos archivos deben ser completados en algún momento y debe haber un acceso, ¿sí? También nosotros sabemos, porque eso se ha comprobado en varios procesos judiciales, que existen archivos en poder de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia, y de las Fuerzas Policiales, porque incluso los propios victimarios en algunos momentos han entregado algunos documentos que se suponía pertenecían a conjuntos documentales que habían sido destruidos, pero los han presentado como estrategias defensivas en algún momento para acreditar la no participación personal en algún delito. Pero entonces aparecen documentos
que,
claro, que se suponía que estaban desaparecidos. Pero bueno, ahí se producen esas contradicciones entre las defensas personales y las defensas más corporativas de negación de la información, ¿verdad? Entonces, y además porque la experiencia histórica de los países vecinos que han vivido experiencias similares a las nuestras demuestran que los archivos permanecen, no son destruidos en su totalidad. Entonces a nosotros nos parece que en la medida que las Fuerzas Armadas y Policiales son una fuerza subordinada al poder político, no deliberante, sería responsabilidad del Ejecutivo,
claro,
hacer exigible la verdad, hacer exigible el acceso a esta información, y eso no ha sucedido.
De hecho, prácticamente lo es, pues, como hablábamos acerca de esta exigencia que se está discutiendo en el Senado de la desclasificación de la información, se basa en la ley 19.995, que en su artículo 15 señala precisamente que el Ministerio del Interior es el que está encargado de mantener estos documentos en secreto. Entonces, como bien mencionabas, también es contradictorio que ellos mismos estén encargados de protegerse mediante esos documentos, pero manteniendo a la vez el secreto que les ordena la ley. Entonces es completamente discutible, porque al final todo está en manos del gobierno de turno, sin saber el destino, el paradero incluso de documentos tan importantes como mencionabas tú. No tiene ningún asidero lógico. Es bastante cuestionable. Lo otro interesante, creo que es para discutir quizás, es lo que mencionaba acerca de esto que mencionó ya hace 2 años la Corte Suprema en el informe que envió acerca de la responsabilidad a nivel internacional que tenemos con este tema. Como bien mencionaba, para la Corte Interamericana el derecho a la verdad, como bien mencionaba, es súper importante, pero sobre todo es el tratamiento que da cada gobierno y la administración a través de las Fuerzas Armadas propiamente tal, o de Gendarmería, de Carabineros incluso, actos de tortura y tratos inhumanos, crueles, inhumanos degradantes. Como el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de una investigación imparcial posterior que haga justicia a los actos ya cometidos, no importa cuánto tiempo haya sucedido. Como bien mencionaba, es un delito de lesa humanidad, entonces no tiene ninguna justificación que los archivos se dejen perdidos, siendo que son pruebas importantes para esta investigación. Entonces ahí se está vulnerando una responsabilidad internacional súper importante que hemos estado dejando pasar hasta este año, quizás, que recién se tipificó a finales del año pasado, en noviembre, el delito de tortura y de tratos crueles e inhumanos degradantes. Entonces hay harto trabajo por hacer.
Claro, el secreto Valles en realidad no solo no reconoce ese carácter del delito de tortura, sino que además con el secreto impone la impunidad y una especie de perdón en verdad hacia eso, hacia ese delito. Es muy grave.
Sí. Quizás me gustaría preguntarte, Gloria, acerca de esta misión que han tenido de Toda la Verdad, Toda la Justicia, que empezó hace unos años. ¿En qué están trabajando ahora concretamente, quizás con Londres 38 o con otras organizaciones, quizás?
Sí, tiene varias líneas de trabajo. Yo diría que una de las más importantes para nosotros es crear como una conciencia sobre la importancia de estos temas en nuestra época, en nuestro presente, porque hay una cierta percepción generalizada que ha sido, yo diría, instalada, montada desde el comienzo de la transición respecto de esa necesidad de dar vuelta a la página, como decía Elwin, ¿no? De mirar hacia el futuro, y que fueron ciertas frases que se instalaron y nos machacaron en la cabeza durante décadas. En realidad ya llevamos 27 años en lo mismo, sin comprender que no se puede cercar el tiempo, ni la historia, y que en definitiva aquellos temas que no se enfrentan vuelven. Bueno, el psicoanálisis lo dice también, ¿no? Es recursivo, ¿sí? lo que no se enfrenta vuelve luego, lo reprimido vuelve necesariamente y se vuelve como una pesadilla también. Entonces, decisión, porque ha sido una voluntad. Algunos lo presentan como temor, como imposibilidad de haber enfrentado niveles mayores de verdad y de justicia, pero en verdad ha sido una decisión política, fue un cálculo, fue una negociación, no fue otra cosa. Pero nos rebota en la cara cada cierto tiempo, no solo respecto de la injusticia sobre estos crímenes cometidos durante la dictadura, sino que también cuando vemos ciertas líneas de continuidad en las formas que adquiere la represión en el presente.
Sí.
Tortura, sí. Criminalización de la protesta social y política, y algo que nosotros hemos venido denunciando desde hace años y que es ahora ya la existencia de 3 detenidos desaparecidos en democracia bajo gobiernos civiles, 2 bajo el gobierno, 2 personas desaparecidas, detenidas y desaparecidas por agentes del Estado bajo el gobierno de Lagos y 1 bajo el gobierno de Bachelet. Son personas que tienen un perfil distinto a las desaparecidos del pasado. Sí. En el sentido de que no son ni militantes ni activistas, o por lo menos no se sabe, pero sí tienen en común otros rasgos, que son vulnerables, que son pobres, Mapuche, que son personas que no tienen acceso ni a los medios ni a hacer denuncias, y que por lo tanto sus casos se han mantenido incluso en el más terrible anonimato y desconocimiento de la opinión pública. Sí. Yo creo que lo peor es el caso de Hugo Arispe, del 2001, y que recién se hizo público hace menos de un año, gracias a la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, se hizo público en la región, pero en el país ninguna organización de derechos humanos, tampoco nosotros, no lo sabíamos, nos hicimos cargo, y ahora hemos tratado de apoyar y de crear conciencia sobre eso. Entonces, esto no es un tema solo del pasado, es un tema que tiene formas de continuidad. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es a propósito de, bueno, que se ha hecho visible a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina, que es una cosa terrible, es un nuevo desaparecido en democracia en Argentina, porque hay otro, por lo menos Julio López, y que nos ha, a mí en lo personal me ha conmovido mucho ver cómo mucha gente apoya la denuncia en Chile, y apoyar la denuncia por el caso de la detención de Santiago Maldonado, pero no deja de también perturbarme el contraste, porque yo he visto actos de gestos, afiches en el centro de Santiago sobre este caso, pero yo no he visto ni uno solo, sobre los casos de los desaparecidos chilenos.
Claro.
Entonces algo pasa ahí. Es como una forma de no hacerse cargo, tal vez porque es más lejano, entonces es más fácil también algo que no te interpela todos los días, que está pasando en tu propio país, al lado tuyo, a lo mejor la represión está afectando a tus propios vecinos. Entonces yo creo que ese es un tema que es un tema como para pensarlo, analizar, para trabajarlo, para conversarlo y para ponerlo en los medios. Esa es una de las cosas que nosotros queremos enfrentar.
Justo he hablado con un compañero, perdón por la intervención, pero sobre el caso de José Buenante, y fue el 3 de septiembre, hace 3 días se conmemoraron 12 años desde la desaparición de José Buenante. Y hablaba con un compañero que está muy interiorizado en este caso, y es interesante también hacer alusión a que Fiscalía, por ejemplo, creo que era de Puerto Natales en ese entonces, tuvo este caso en su poder durante Puerto Montt, 8 años, creo, 8 años tuvo el caso en su poder. Y después de eso tuvieron que relegarlo, o sea, delegarlo, y no fueron capaces de obtener una sola prueba. O sea, son 8 años de inactividad.
Y luego pasó a la justicia militar.
Claro. Y no se investigó, no se obtuvo una sola prueba. O sea, nada, 8 años de inactividad que repercuten también en la desinformación también a nivel nacional. Yo, por ejemplo, me enteré del caso de José Buenante hace 2 años y porque se hablaba en la universidad. Pero por fuera, o sea, recién ahora están saliendo noticias. Vi una en CNN que hablaba acerca de los detenidos, o sea, los desaparecidos en democracia, que menciona 3 casos solamente. Claro. Pero hace unos meses hablábamos con algún otro invitado y mencionaba que ya van cerca de 7 u 11, de hecho. Son pocos los que se conocen.
Claro. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, como decir, ojo, este es un tema que debiera importarnos a todos. No, porque también se habla como si este fuera un tema privado, ¿no? Como un tema de los familiares. Siempre se habla como de eso, como una especie de compasión, sí. Y que en el fondo esa actitud política circunscribe el tema. Hay como una intención de aislarlo, sí. De separarlo del resto de la sociedad, y de esa manera también de controlarlo, ¿no? Decir, no, si esto no, esto le afectó a esta pobre gente, a un grupo reducido, pero eso no es verdad. La represión y, bueno, las consecuencias de la dictadura afectaron al conjunto del país, y no solo a los familiares de las víctimas más directas.
Exacto. Bueno, Gloria, estamos terminando este espacio de entrevista del Libri Gratis. Te queremos agradecer mucho que hayas venido a conversar esto con nosotros. Desgraciadamente también nuestro programa está terminando, pero espero que tengamos otras oportunidades, claro, para volver, sí, a reunirnos aquí en Libri Gratis y poder compartir un poco, no solo lo que se hace en Londres 38, sino en general todas estas noticias, y no solo noticias, sino que todo este acontecer en relación a la búsqueda de verdad y justicia, digamos, que es un tema que nos atañe a todos. Muchas gracias.
Bueno, agradecerle mucho a ustedes por crear este espacio, ¿no? Y justamente dar un poco respuesta a lo que yo estaba diciendo, de poder hablar de este tema y que en el futuro pueda tener más resonancia social de lo que hoy día tiene.
Esperamos que así sea.
Buenas, sí, noches.
A nosotros nos quedan 5 minutitos para la sección de música chilena con Paula Altamirano.
Una semana, una banda nueva. El artista chileno de la semana, junto a Paula Altamirano, en Libre y Gratis.
Y para finalizar el programa del día de hoy, les traigo un artista que se aleja un poco de la línea editorial que siempre traigo.
¿Cómo?
Bueno, el día de hoy vamos a escuchar a DJ de Mentira, el EK de Ariel Altamirano, un familiar lejano.
¿Familiar?
¿Te cachai? No.
¿De alguna manera tiene que serlo?
Sí, yo creo que de alguna manera debe haber algún parentesco ahí con DJ de Mentira, pero que todavía no hemos descubierto. Bueno, DJ de Mentira es DJ y productor, además es diseñador, es integrante de la banda de Jepe, es cofundador de uno de los sellos electrónicos más importantes de nuestro país, Discos Pegados, que el año pasado cumplió 5 años, que lo siguen celebrando hasta el día de hoy, y que tiene más de 28 lanzamientos a su haber. Mira, bien trabajólico ahí DJ de Mentira. Yo sé que cuando comentamos la sesión de Key XP con Jepe, cuando vino acá el programa, estuvimos hablando ahí un poco acerca del papel que tenía DJ de Mentira dentro de su banda, que es súper relevante. Yo creo que los samples, por ejemplo, que ocupó DJ de Mentira para la sesión de Key XP de Jepe fueron súper relevantes porque eran muy latinoamericanos y representaban mucho de música latinoamericana dentro de este espacio bien gringo.
Paula, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es KXP?
KXP es una radio gringa en donde han ido artistas como Jepe, como Javier Amena y como Alexandre Banter, uh-huh, y que generalmente se hacen sesiones en vivo de artistas muy importantes.
¿Como Jepe?
Como Jepe, por ejemplo. Mira. Y hace algunas semanas atrás salió la sesión de Javier Amena, así que ahí está nuevecita de paquete para que la revisen. Está bien buena. Oye, y a propósito del trabajo de DJ de Mentira, quiero comentarles acerca de los 5 años de los 5 años que está cumpliendo Discos Pegados, quienes el año pasado cumplieron estos 5 años y lanzaron un mixtape de remixes. Este año, como que el año pasado hicieron un compilado de lo mejor del sello durante estos 5 años, en donde reunían a personalidades como DJ Vascular, como Motivado, como Alpha Stronga y además DJ de Mentira. Y ahora todas estas canciones del compilado están remixeadas, las cuales las pueden buscar en soundcloud.com/compilado-discos-pegados 5 años. Yo lo recomiendo harto, está bien bueno. Hay un remix de una canción que editó Alpha Stronga, que es Que he sacado con quererte, en una versión electrónica muy buena. Recomendado, recomendación local.
¿Mejor que la de la Natalia Lafourcade?
Son estilos distintos.
Te puse en un tema sensible ya.
Jaque.
Sí, oye, y si les gusta lo que van a escuchar el día de hoy, que es una cancioncita de DJ de Mentira, lo pueden ir a ver este sábado y domingo en el CAM, porque se va a estar realizando el primer encuentro y mercado internacional de música electrónica, este 9 y 10 de septiembre, el cual es gratuito y de un ambiente familiar. Va a estar llenísimo de música, charlas, invitados nacionales e internacionales, y por sobre todo va a ser un espacio para compartir y crear, porque hay algunos talleres de Ableton, por ejemplo, que es un programa que utilizan harto los DJ para realizar creaciones electrónicas, y además van a haber hartas charlas de la manera en que la música electrónica se mueve en Latinoamérica y, por supuesto, cómo esta música se mueve en nuestro país, en la escena club, y qué hacen los DJs nacionales actualmente.
A propósito de este fin de semana, la marcha del 11 será el sábado 10.
Sábado 9.
Sábado 9, no, sábado, sí, porque 10. El lunes
11. O sea, perdón, será el domingo, domingo 10, 10, que siempre es el domingo más cercano, pero no sé si es el anterior o el posterior.
Al siguiente.
Bueno, vamos a averiguarlo y se lo vamos a poner ahí en nuestras redes para que todos los interesados puedan asistir.
¿Vas a ir, Paula, entonces al evento del GAM?
Sí, voy a Frecuencias 2017. Todavía se pueden inscribir en la página www.frecuencias.xyz. Es gratuito.
Y
ahí pueden...
y latín.
XYZ, sí. Es gratuito, pueden asegurar su cupo y ahí pueden seleccionar a las charlas y a los talleres a los cuales quieren asistir. Yo puse sí a todo.
Si alguien sí ya es fan de Paula Altamirano, ya saben dónde la van a encontrar para tomarse una selfie con él.
Oye, sí, por ejemplo, lo que va a hacer DJ de Mentira va a ser un live show junto a Motivado. También va a estar tocando Foex con Pérez Mueres, un destacado scratcher nacional. Va a estar Marcelo Roselot, Elías Deepman, va a estar Fantasma, que está haciendo como unos remixes muy buenos actualmente. Y también Tomás Urquieta, quien hace muy poco lanzó un tema junto a Calimutsa, que estuvimos escuchando a Calimutsa hace algunos programas atrás, si es que recuerdo. Así que invitados a Frecuencias 2017, recuerden inscribirse en frecuencias.xyz de manera gratuita. Pueden ver a DJ de Mentira este sábado 9 de septiembre.
Paula, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar la canción Oye de DJ de Mentira, que es parte del compilado de los 5 años del sello Discos Pegados.
Perfecto. Muchas gracias por habernos escuchado aquí en Libri Gratis. Quédese en la Radio Universidad de Chile. Después de DJ de Mentira viene Olo Jazz.
Olo Jazz.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio fresh.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en librigratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio
fetch.